Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús nos explica el reino de los cielos a través de parábolas, y algunas de ellas son muy fáciles de entender y otras no tanto, a pesar de que es una parábola, una comparación, una realidad que acerca lo más alto a lo sensible. Y una de esas parábolas difíciles es la que recoge San Mateo en el capítulo 20, que dice: el reino de los cielos es como un hacendado que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. Convino con los obreros en un denario al día y los envió a su viña. Salió también a la hora tercia, vio a otros que estaban en la plaza parados. Y les dijo: vayan ustedes también a la viña, yo les daré lo que sea justo. Y fueron. De nuevo salió a la hora sexta y a la hora nona e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, encontró todavía a otros que estaban parados y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día ociosos? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Al caer la tarde, y era la hora undécima, serían como las 5 de la tarde cuando contrató a los últimos, y a lo mejor a las 6, pues ya había acabado. A esa hora, cuando cayó la tarde, dijo el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron los de la hora undécima y recibieron un denario cada uno. Al llegar los primeros pensaron que cobrarían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Y entonces, al tomarlo, murmuraron contra el amo, diciendo: estos últimos trabajaron una sola hora y los has igualado a nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor. Ustedes trabajaron una hora, yo trabajé 8 horas o 9 horas o 10 horas, y me están pagando lo mismo. Esto no es justo. Mas él respondió: amigo, no te hago injusticia, no convinimos en un denario, toma lo tuyo y vete. Pues ¿qué explicaríamos nosotros esta parábola? ¿No tenía razón este hombre que decía que estaba cometiendo una arbitrariedad? ¿Por qué me estás dando lo mismo? ¿Trabajé 10 veces más o 8 veces más que esto? Pues no quiere decir que Dios sea injusto, lo que quiere decir es que Dios es bueno. O sea, que Dios siempre está rompiendo los límites de la justicia y actúa pues porque es bueno. Que siempre va a más, que supera cualquier medida, incluso supera cualquier sueño, cualquier imaginación, cualquier cosa que nosotros pues tengamos, no sé, la más grande locura que podamos pensar. Dios nos va a dar mucho más, muchísimo más. ¿Comprendemos cómo es Dios? No, nunca vamos a comprender cómo es Dios. Aquí viniendo por, no sé cómo se llama esa calle, que creo que se llama Masaryk, ya casi llegando al puente del periférico, ahí a la derecha un letrero, me parece que es un libro, que se llama Los Límites del Amor. Y ahí dice pues, que cuáles son los límites del amor, no sé, hay una pequeña explicación. Pero ahora tendríamos que decirle al autor del libro que el amor no tiene límites, que precisamente no tiene límites porque Dios es amor. Y que y que jamás encontraremos un límite al amor. No hay límites al amor. No tiene límites, de verdad, no tiene. Ese título es incorrecto. Dios es amor infinito. Por eso el Papa quiso publicar su primera encíclica recordando esta verdad. Deus Caritas. Cualquier cosa que nos pase, no podemos dudar que es amor lo que está detrás. Hace poco, en uno de estos pequeños relatos que se hacen del santoral, como sabemos, este misalito pues tiene la parte del ciclo anual, pero también va presentándonos el santoral. Y en uno de estos santos, que la verdad muchos son desconocidos, pues se nos narra que se llama un señor que se llama Beato Marcos de Aviano, pues que no se conoce prácticamente de él nada, simplemente que era uno de los habitantes de esa ciudad que fue invadida por los musulmanes en el siglo XVI, me parece, y que sitiaron la ciudad pues por la Guerra Santa, o sea, por odio a la fe, y huyeron los cristianos, habitantes de aquella ciudad, al monte, a los cerros, se refugiaron ahí en algunas cuevas. Bueno, pues ahí fueron a buscar a los musulmanes. Marcos este les predicaba que fueran fieles, que no fueran a ser apóstatas. Bueno, y mataron a 800 de esos habitantes, prácticamente todos. Y uno puede decir, pues ¿dónde está Dios? ¿Por qué él permite estas cosas, Dios, que les corten la cabeza por confesar su fe católica? Y tenemos que decir, pues porque el amor va siempre más allá, porque el sufrimiento que ellos pudieron tener al ser perseguidos y al ser torturados y al ser asesinados, la recompensa no tiene límite. Y aquellas personas, como los niños inocentes, los santos inocentes o cualquier mártir, pues nos dirían a nosotros también, si supieras mi felicidad. Por eso San José María pues decía, vale la pena, vale la pena, vale la pena, cualquier cosa vale la pena. ¿Vale la pena qué? Pues vale la pena ser fieles al amor de Dios. Vale la pena darnos que está rompiendo límites y que no tenemos por qué entender, como no entendía este jornalero que decía, ¿por qué les das más? Pues es que yo quiero darles más. Yo quiero pagar una hora con un denario y con un millón de denarios, un minuto y un segundo, como le pasó al buen ladrón que se robó el cielo en el último momento de su vida. Porque Dios es bueno. Pues Dios es amor, nosotros somos imagen de Dios. San Pablo dice que Cristo habite por la fe en vuestros corazones para que, arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender cuál es la altura y la anchura, la profundidad y la hondura del amor de Dios, que sobrepasa todo conocimiento. La fe te mete al amor, dice, que Cristo habite por la fe, que Jesús vive en ti por la fe, porque te lo estás encontrando, para que entonces te arraigues y te cimientes en el amor. In caritate radicati et fundati. Arraigados porque tu raíz es el amor, y fundados, fundamentados, porque tus cimientos están apoyados sobre el amor. Pues es el ABC de la revelación de Cristo, que viene aquí a explicarnos con una parábola que pues a veces a lo mejor no entendimos, y que nos dice, aprende de mí como yo los he amado, ustedes ámense unos a otros como yo los he amado. Y por eso podemos preguntarnos, ¿cómo andas en esta ciencia del saber querer, en esta ciencia del amor? ¿Has avanzado en el saber querer? Y no tenemos que pensar, sí, ya quiero mucho a los aborígenes australianos porque me dan mucho. No, a las personas que tienes más cerca, ¿has aprendido a saberlas querer? ¿A todas? ¿Has aumentado el coeficiente de dilatación de tu corazón? ¿O sigues teniendo un corazón chiquito? Porque todos venimos con un corazón chiquito. ¿Por qué? Pues porque venimos del pecado. De toda la vida del hombre, dice el Papa Benedicto XVI, y toda la historia de la humanidad es una lucha entre el amor y el no amor. Ya, ahí está todo. ¿Qué triunfó en la rebeldía de los ángeles? Pues triunfó el amor de los santos, de los santos ángeles, y el no amor de Lucifer y sus secuaces. ¿Qué triunfó en el paraíso terrenal? Pues el no amor de Adán y Eva. ¿Qué triunfó en la cruz? Pues el amor de Cristo. ¿Qué triunfa en el campo de batalla que es nuestro corazón? ¿Sí? ¿Amo o no amo? ¿Qué calificación sacaría en la ciencia del saber amar? ¿A qué te dedicas? ¿Siempre amas? ¿Siempre estás amando? ¿Siempre estás dándote? ¿Siempre estás sirviendo? ¿Siempre estás comprendiendo? ¿Siempre estás ayudando? ¿Siempre estás salvando? ¿A qué vino Cristo? Si no vine a juzgar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Y a veces pongo, si tú que viniste, yo estoy condenando. Yo condeno a fulana porque tengo este defecto, y a mengana porque no vive la mortificación, y a sutana porque pues no se levantó en la mañana, y a perengana porque habla con una voz muy fea, y a la otra porque lo que sea. Pues la lucha entre el amor y el no amor hasta el final. Pues podemos pedirle al Señor que nuestro corazón sea grande. Haz grande mi corazón, porque vives en mí, porque yo no puedo, porque tengo tu corazón en el mío. Imitar y revivir el amor de Cristo no es posible para el hombre con sus solas fuerzas. No podríamos. Pero es que ¿por qué tengo yo que querer a esta persona que acaba de tener un detalle tan feo conmigo, que me humilló, que me gritó, que me ofendió, que yo le dije nada más, oye, pues, te gustan mucho las tortillas, ¿verdad? ¿Y a ti qué te importa? ¿Por qué te metes en mi comida? ¿Sí? ¿Qué te importa? Y tú mira lo que comes y, oye, ama, pasa por encima. Se te levantó todo el mal del pecado, ¿verdad? Se te levantó todo tu orgullo. Santa Teresa dice una cosa muy sencilla, muy también muy cierta. Dice que una persona no va a ser santa mientras no venza sus puntillos de honra. ¿Qué es eso de puntillos de honra? Pues esto. Es que, ¿por qué me pisoteas? ¿Por qué me ofendes? Es que no me respetas. Es que, no sé, no me has hecho caso, no me tomas en cuenta, no me tratas como yo quisiera. Puntillos de honra, pues, ¿qué eres? Nada, somos polvo. Se nos puede servir aquella anécdota de don Álvaro cuando fue a Houston. La primera vez, pues que hacía pocos meses que se había empezado la labor en Houston, y por lo visto, pues toda la estancia de don Álvaro en Houston fue un desastre. Pues era una casa muy mal acondicionada, pues las cosas no funcionaban bien, fue muy poca gente a la tertulia, no funcionó bien el sonido, hacía muchísimo calor, todo, impuntualidades, desastre. Y el conciliario, cuando ya lo iba a dejar al aeropuerto, pues se vio en la tesitura de pedir una disculpa, y don Álvaro le dijo: no te preocupes, hijo mío, yo soy un pobre hombre, no te preocupes, por mí no te preocupes, no quiero yo tener honra, no quiero ser considerado, por mí no te preocupes. Pues, ¿cuál es el obstáculo del saber querer? Pues el amor propio, como siempre. Unos puntillos de honra. Y el Señor está muy empeñado en decir: te voy a ayudar a que te quites esos puntillos de honra. Pero si reaccionas mal, no me va a servir haberte mandado eso, o aquello, o esa persona que no empatiza contigo, no coincide en tu modo de ser, pues puntillos de honra. Derrochad cariño, hijas e hijos míos, aunque no seáis correspondidos. Acoged a todos con una sonrisa. Bueno, derrocha, ¿qué es un derroche? Pues un derroche es una cosa que se da a manos llenas. Derrocha cariño. Hay personas, pues, que sí, quizá habremos conocido alguna que derrocha cariño, que siempre sonríe, que siempre es amable, que siempre dice cosas positivas, que siempre es animante ante todos, que siempre recibe muy bien, que a lo mejor cuando nos ve, pues no sé, hace un poco de fiesta. Bueno, aunque no seas correspondidos, aunque llegue alguien que no nos corresponde con la misma alegría o con la misma sonrisa, o que nos dice algo negativo, derrochad cariño, hijas e hijos míos. Sabed pasar por alto las pequeñeces de la convivencia diaria sin concederles importancia. ¿Quién te las manda? Pues Dios. ¿Para qué? Pues para que pisotee mi yo, para mis puntillos de honra, para que empiece esta tarea de, pues, como de cortarle una de las 100 cabezas que tiene mi soberbia. Buscad lo que une, no lo que separa. ¿Qué me puede unir a mí a esta persona? ¿Qué temas de conversación puedo yo tener con ella que a ella le guste y que nos una? Porque ya sé que si a lo mejor empiezo a hablar de cosas que a mí me gustan o que a mí me interesan, por ejemplo, no sé, cosas de mi familia, pues la gente va a decir, bueno, la verdad es que a mí no me importa tu familia, o sea, me tienes sin cuidado, es más, ni los conozco. Pues, ¿qué cosa le gustaría que le hable? Lo que une. Sed positivos. Hay que decidirse a ceder gustosamente en lo personal. Siempre con garbo humano, sin hacerlo notar, con delicadeza. Ojalá muchas veces, no sé, por ejemplo, qué bueno sería que aprendiéramos, como decía el Evangelio de ayer, del señor este que debía una gran cantidad y el amo le perdonó, y el otro que debía muy poquito y andaba ahorcando a su compañero. Pues qué bueno sería que dijéramos, por ejemplo, siempre doy bien aunque reciba mal. Pues una persona me empezó a gritar, a insultar, a ofender, y la verdad es que, pues, yo no tenía la culpa, pero yo fui la que le pedí perdón. Ah, qué bueno, magnífico. Acostúmbrate a pedir perdón. Muchas veces pide perdón. Pide perdón. Para que haya pleitos, siempre se necesitan dos. Si una gente no entra en el pleito, aquello se deshace. Por eso la caridad y la humildad están así como que casadas. O sea, no se separan. Nunca se divorcian la caridad y la humildad. Siempre van juntas. Pues podemos pensar en esos ejemplos que a veces se ponen de, no sé, de esas plantas que cuando las cortan producen un maravilloso perfume. Pues le hizo un gran daño, la cortó, la hirió o le sacó savia. Y aquella planta da lo mejor de sí misma, da su perfume. Ojalá que así pase con nosotros. Y siempre que te cortan, jamás sale amargura. Es una persona buena. Es buena. ¿Qué buena es fulanita? ¿Por qué es buena? ¿Porque nació buena? No, nació mala. Nació con pecado original. Pero el amor de Cristo fue haciéndole posible el cambio de corazón. Y ahora resulta que tiene los sentimientos de Cristo. Que reacciona como Cristo. Y que dice, si alguien te golpea en una mejilla, pon la otra. Si alguien te pide la capa, déjale también la túnica. Si alguien te dice que camines un kilómetro, camina con él dos. Derrocha. Qué bonita sería, pues, la historia de la humanidad si todos siguiéramos la moral cristiana. Sería un paraíso. Sería maravilloso. La caridad buena no hace acepción de personas, da igual quien sea, La caridad buena es sobrenatural, llega a la corrección fraterna y al apostolado. La caridad buena ve a la otra persona como la ve Dios, es decir, la ve santa, quiere que sea cada vez más santa. La caridad buena no busca recompensas de ninguna clase, no busca pegamientos, dice, pues es que, no sé, yo le doy con tal de que ella me dé. La caridad buena no hace cómplices. Aristóteles dice una cosa muy buena, dice, la verdadera amistad solamente puede darse entre personas virtuosas. Si esas personas no son virtuosas, pues no va a haber verdadera amistad, van a ser cómplices, porque van a ser profundamente egoístas. La verdadera amistad, pues, busca el bien de la otra persona, no el propio. Aunque a veces yo sufra, por ejemplo, busca el bien de la otra persona. Cuando le hace una corrección fraterna, aunque yo sufra porque la paso mal, o porque la otra persona reaccionó mal, pero yo estoy buscando su verdadero bien. Tengo el mismo sentir de Cristo, que no le importa perderse Él para esta vida con tal de ayudarnos en nuestra salvación. La caridad buena hace que nadie nos sea indiferente. ¿Cuál es la caridad mala o el amor malo? Pues es el amor egoísta. El amor que hace, por ejemplo, grupitos. Yo tengo mis amigas a las que les llamo por teléfono a su centro porque estoy muy apegada a ellas. No les estés llamando a tus amiguitas a otros centros, porque tus amigas son ahora las que viven contigo, a las que quieres que tienes que querer. Si te las encuentras en el siguiente curso anual, pues qué bueno, pero no tienes por qué estarles mandando mensajes o recados o nada. Es una caridad de cierta complacencia humana, de egoísmo, porque me siento bien con ella, porque me comprende. Pues Jesús dijo, yo quiero que vivas con estas para que entres en esta escuela de caridad. Y habrá algunas con las que no tengas ninguna afinidad humana, pero te voy a dar mi corazón, te voy a dar mi querer, te voy a dar mis ojos para que las veas con mis ojos, te voy a dar mis sentimientos. Ve tratando de hacerlos tuyos. ¿Y yo cómo la veo? Pues la veo santa, la veo para redimirla, la veo para que esté siempre conmigo. Porque si no, podríamos pensar que aquella amistad, pues es más bien una apetencia, es un apetito. Y a veces incluso se meten cosas sensuales, apegamientos. Entonces, pues efectivamente tiene que decirnos, si usted no corta, pues vamos a cambiarla de ciudad. No, porque yo ya desde antes había entendido que esto no era agradable a Jesús, que Jesús lo que yo quiero es que aprenda su modo de amar, que es universal, más allá de las razones humanas, que ama porque tiene mucho amor, no porque vea maravillas en las otras personas, sino porque el amor de Dios es un amor de excedencia, es un amor que le sobra corazón, y entonces nos ama sin ningún límite. Entonces derrocha cariño. Sé Cristo, eres hijo de Dios, tienes la vida divina para darla a todos. Por eso no tenemos enemigos, sino no hables nunca mal de nadie. No digas, pues qué mal me cae este político o este partido o esta persona de los medios de comunicación, es terrible, tremenda, venenosa. No voy a hablar mal de nadie. También la quiero a ella y la quisiera salvar y daría mi vida por ella, por su salvación, porque sé lo que vale un alma y porque sé que costó la sangre de Cristo. Y por lo tanto no voy a ponerle una cruz, un tache a nadie. Tú estás tachada. Con fulanita yo no puedo vivir porque no la soporto. Bueno, voy a quitar todos los taches, porque voy a querer de una manera distinta. con el amor de Dios voy a estar en este ámbito y me voy a ejercitar. Que todas las veces que te pregunten, ¿qué estás haciendo ahorita? Pues estoy amando. ¿Estás amando? ¿Sí? Mientras trabajo estoy amando, cuando estoy en la tertulia estoy amando, cuando estoy en la comida estoy amando. Lógicamente cuando estoy en las normas estoy amando, estoy donándome, estoy dando mi yo, estoy saliendo de mí. Nos puede servir aquello que le pasó al cardenal Ratzinger cuando fue a una universidad alemana y vio en la pared pintada una leyenda de Sartre, de este filósofo existencialista, y decía: el infierno son los otros. Y el Papa pues tomó pie, o el cardenal tomó pie de esa frase, pues que es, no es cristiana, no es nada cristiana, al revés, es totalmente al revés de lo cristiano. Y el Papa dijo: el infierno no son los otros, el infierno es estar solo. Me quedo en mi yo, me cierro, no sé abrirme, no sé darme, no sé amar, no sé estar en el problema, en la situación, en la realidad del otro. El infierno es estar solo, ahí sí estamos en el infierno. Pues eso es el infierno, la soledad absoluta. El infierno es donde ya no se puede amar, ya no amaste cuando podías amar, pues te vas a quedar sin amar siempre. Pues cámbiame, Señor, mi corazón, dame un corazón de éxtasis, de estar siempre fuera de mí, donándome como si fuera una fuente de agua, un ojo de agua donde está manando un manantial. Porque si eres tú siempre estás amando. Cuando te bloqueamos el amor es cuando empieza el pecado, cualquier realidad de pecado, aunque sea el inicio de un pecado, que es pues la tibieza. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Pues corazón de Jesús, corazón de María, vamos a pedirle que nos dé sus modos, sobre todo este modo suyo tan fundamental, que es el modo de la caridad, el modo del amor, que como decíamos, pues es inseparable del modo de la humildad. Y ojalá que la gente, a lo mejor no lo va a decir, pero ojalá a veces lo pueda pensar, decir: algo tiene fulanita, como que tiene un toque. ¿Qué toque de qué? Pues como un toque de María, como un toque del cielo, como un toque del paraíso. Siempre trae cosas buenas. ¿Cuánto nos sirve su presencia? Porque pues eso nos trae como el perfume de las cosas de María. Y ojalá digamos, pues, ¿te pareces a María? O hay muchas cosas que tendrías que decir. Por ejemplo, esta respuesta la podría haber dado María. Esta reacción sería de María. Pues que nos conceda ese corazón suyo, ese corazón dulcísimo, corazón dulcísimo e inmaculado, o sea, lleno de amor, pero también dulcísimo, para que nosotros podamos hacer presente en el mundo esta realidad de que somos imágenes verdaderamente fieles de un Dios que es amor. Te doy gracias, Dios mío, por unos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ángeles Domini,